En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 19 de junio. Un saludo desde la radio, desde Onda Madrid, desde la ciudad de la imagen. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. 11 años después, España levantó de nuevo un título. No es una Eurocopa ni es un Mundial, pero es un título en el que han participado las 16 mejores selecciones de nuestro continente, en el que hemos tenido que imponernos a Portugal, Italia o Croacia. Llegó además por la vía más emocionante, por la de los penaltis. En el Mundial de Qatar no metimos ninguno en la tanda contra Marruecos. Ayer metimos 5 de 6. El sexto, el decisivo, lo metió Carvajal y además a Lopanenka. Hubo celebración anoche, habrá celebración hoy. Primero ha habido ya recepción con su majestad el rey y esta noche en el palacio fiesta con toda la afición. Carvajal representa a todos, así estaba de feliz.
Muy felices, ¿no? Por conseguir un título con nuestra selección. Este grupo la verdad que se lo merece. Hemos trabajado mucho, tenemos un grupo muy sano, muy bueno y lo merecíamos, ¿no? Y a nivel personal, pues para mí es muy importante, ¿no?
Enseguida estamos con España, con el resto de la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. Pues los ayuntamientos han echado a andar después de las tomas de posesión de los nuevos alcaldes el pasado sábado en el de Madrid. Primera junta de gobierno. Nos vamos hasta el Palacio de Cibeles, Mar García.
Almeida pone deberes, normas urbanísticas en 10 días, crear la patrulla anti-graffiti y proyectos para cubrir el norte de Castellana y también ventas. No hay excusa, defiende Almeida.
No tenemos una sola excusa para no cumplir con los madrileños, no tenemos una sola excusa para no ejecutar nuestro programa electoral, pero si queremos hacerlo tenemos que trabajar desde ya. Y también ha habido un mensaje específico de interlocución constante y diálogo con la oposición.
Más prioridades, vivienda asequible, plan de fomento de natalidad, presupuestos para el próximo año.
No fue el caso de Madrid, tampoco en la mayoría de los municipios, pero en algunos, como en Collado Mediano, sí hubo sorpresa. El sábado, desatendiendo las directrices de su partido, los dos ediles de Vox se sumaron a la izquierda para entregar la alcaldía a una formación local. Irene Zamora es la portavoz del PP en Collado Mediano, la lista que resultó más votada.
Vamos a la investidura sin saber lo que iba a pasar y pasó lo que pasó, un espectáculo, que es a lo que nos tiene el portavoz de Vox acostumbrados durante toda la legislatura. Es incalificable. Vox, en este caso, con los votos de sus vecinos, hacer un pacto con PSOE, con vecinos, que también es de izquierdas, vive, es hay algo que nadie sabe lo que es, pues que es un cúmulo de muchas ideologías.
Por cierto, es que este lunes termina el plazo para la presentación de las candidaturas para las elecciones generales del 23 de julio. Hoy vamos a volver a hablar de pactos, también de Bildu. En una entrevista en Onda Cero, el presidente Pedro Sánchez ha justificado esos pactos con partidos como Bildu. Vamos a escuchar también al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
No estamos hablando de qué gobernado con Bildu. Lo que ha habido es, lógicamente, una dinámica parlamentaria con EH Bildu como con otras formaciones políticas para sacar adelante muchas de las leyes y los avances sociales.
Revisaré una a una cada una de las leyes y medidas en las que el voto de Bildu fue decisivo para que saliesen adelante.
Y le recordamos, hasta las 3 de la tarde está activa la alerta amarilla por condiciones meteorológicas adversas. El Retiro y otros 8 grandes parques de la ciudad mantienen zonas balizadas.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en materia con todos los detalles, os resumo lo más sustancial del día. España levantó de nuevo un título 11 años después. La Liga de las Naciones ya es nuestra tras derrotar en los penaltis a la Croacia de Modric y compañía. El triunfo llegó en los penaltis con Carvajal anotando el decisivo. Un Carvajal que fue suplente y que entonó una charla decisiva antes del partido. Una charla en la que él mismo se emocionó.
No lo suelo hacer y hablé antes en el vestuario de una charla motivadora que llegué a emocionarme y mira, pues cosas del fútbol, me ha tocado jugar y ser decisivo.
Sale reforzado del triunfo el seleccionador de La Fuente, tan en entredicho en las últimas semanas. El presidente Rubiales dijo anoche que en ningún momento estuvo cuestionado. Un de La Fuente muy feliz dejaba clara su fe ciega en este grupo de jugadores al que conoce desde hace mucho tiempo.
Tenía fe ciega en este grupo, lo conozco muy bien, le he visto ganar en todas las categorías, entonces, simplemente seguir confiando en ellos porque son ganadores, es que han ganado todo lo que en todas las categorías donde han estado y estoy seguro que estos jugadores todavía nos van a dar muchas alegrías porque están acostumbrados a ganar.
Impresionante final de temporada de Rodri, triplete con el Manchester City, mejor jugador de la final de la Champions, gol de la victoria en esa final, mejor jugador de la final de la Liga de las Naciones, convencido de que este triunfo va a ser un germen desde el que nuestra selección puede crecer.
No sé este torneo cómo la gente lo va a valorar, nosotros lo valoramos como lo que es, torneo complicadísimo de ganar, las selecciones a las que hemos ganado, no podemos estar más felices y yo que sé de qué va esto, sé que nos vendrá muy bien para lo que viene.
La selección ya está en España, de hecho ha sido recibida ya por Su Majestad el Rey y esta tarde a partir de las 8 aproximadamente estará en el Palacio de los Deportes para recibir el cariño de la afición. El Real Madrid ha hecho oficial esta mañana el fichaje de Joselu, el ariete del Español, ha firmado por una temporada con una opción de compra no obligatoria de 1,5 millones de euros. Será presentado mañana a las 11 en Valdebebas. El Español se lleva además una opción preferencial por dos jugadores del Castilla al término de esta campaña. En diálogo con un aficionado al que le firmaba un autógrafo, Florentino Pérez ya le aseguraba ayer que venía Joselu, pero que no vendrá nadie más. No habría ningún 9 más para reemplazar a Benzema. El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha estado esta mañana aquí en Telemadrid y en Onda Madrid para presentar la Mad Cup, el mejor torneo de fútbol base del mundo, que se celebrará en Madrid entre el 23 y el 28 de junio. Allí ha repasado la actualidad del equipo rojiblanco. Sobre fichajes ha dicho esto.
Creo que tenemos un gran equipo, lo hemos demostrado esta segunda vuelta de la temporada y como gran equipo que tenemos, creo que nos van a hacer falta muy pocos jugadores. Yo creo que prácticamente van a ser muy pocos los jugadores que vamos a poder fichar.
¿Que son 3-4 jugadores?
Posiblemente 2.
En el Rayo seguimos a la espera de la llegada de Francisco, pero atención a David Cobeño, el director deportivo, que podría marcharse al Sevilla. En el Getafe ha comenzado hoy mismo el periodo de renovación de abonos. Desde Inglaterra cuentan que el Geta se ha interesado por Vicente Guaita, portero que ya fue azulón. En la fase de ascenso a segunda división, el Alcorcón consiguió arrancar un valioso empate a 0 en Castalia frente al Castellón. El partido de vuelta se disputa el próximo sábado en Santo Domingo. El Castilla jugó el sábado, empató a 1 frente al Eldense. Próximo domingo la vuelta allí en Elda. Baloncesto, el Real Madrid perdió el segundo partido de la final por un solo punto, 86-85. Los blancos están ahora mismo 2-0 abajo. Nadie ha superado esa situación en las 16 ocasiones precedentes. Nadie se rinde en el Real. Le pone palabras Sergio Llull.
Bueno, yo creo que al final cuando vistes esta camiseta, rendirse no es una opción, ¿no? Y creo que todo el mundo lo tiene claro. Vamos a dar el máximo mañana para intentar ganar ese tercer partido y poder jugar el jueves el cuarto.
Europeo femenino de baloncesto, la selección española derrotó a Grecia 76-60 en el último partido de la fase de grupos. Nos clasificamos como campeones del grupo directamente para cuartos. Allí jugaremos el jueves contra el ganador de la Alemania-Eslovaquia. Por cierto, el Palencia, que ganó ayer al Burgos, es nuevo equipo de ACB. Acompaña a la Andorra, que ya había logrado el ascenso directo. Mundial de motos, gran triunfo del madrileño Jorge Martín en MotoGP, el segundo triunfo de su carrera. Aventajó en solo 64 milésimas al líder del Mundial, Bagnaia. Jorge está ahora a solo 16 puntos en la general del Mundial del italiano. Así estaba Jorge tras el partido en Dazón.
Estaba cagado, la verdad. Ha sido una pelea intensa. Le escuchaba, digo, por favor, no, por favor. Increíble ritmo y contento porque se demuestra, bueno, demuestro otra vez que, y me demuestro a mí mismo, que es lo más importante, que puedo pelear con Pecco.
Fórmula 1, Gran Premio de Canadá, triunfo como no de Verstappen, segundo puesto para Fernando Alonso, quinto para Carlos Sainz. Alonso muy satisfecho con el rendimiento del Aston Martin que volvió a recuperar pujanza.
Fue una carrera muy intensa porque fueron 70 vueltas de clasificación hoy, no hubo tiempo para relajarse. Al final yo creo que ha sido nuestra carrera más competitiva del año, ¿no? Solamente 7 segundos a los Red Bull, haciendo sus mismos tiempos, gran parte de la carrera, pero hemos tenido que empujar muy al límite, ¿no? Muy cerca de los muros.
1:09, comenzamos con el triunfo de España.
Allá va Dani Carvajal, bajo no, palos, Dani Carvajal le va a pegar, va a chutar Dani Carvajal, le pega Carvajal.
¡Qué personalidad!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡De España! España campeona de la Liga de Naciones, España 5, Croacia 4 en la tanda de penaltis. Por primera vez en la historia, España la gana. España póker de títulos. España campeona de la Nations League.
Gran fiesta anoche en The Quip en Rotterdam de los integrantes de la selección española, acompañados por 6.000 hinchas hispanos que les alentaron y les apoyaron desde el primer minuto en la grada. Durmió anoche España en Rotterdam con la felicidad de poseer la Copa de Campeones. Se ha levantado muy tempranito toda la expedición, ya están en Madrid, les han recibido en el Palacio Su Majestad el Rey, Felipe VI, allí ha estado toda la expedición, toda la plantilla, la junta directiva, el cuerpo técnico, y esta tarde tienen fiesta popular. A las 8 en punto más o menos se espera la llegada de todo el equipo español al Palacio de los Deportes para celebrar con toda la afición que lo quiera hasta que se llene el aforo el título conseguido ayer. Las puertas se abren a las 6 en punto de la tarde y hay actuaciones musicales para amenizar la espera a partir de las 7 y cuarto. Triunfo de España, José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Llevábamos 11 años sin levantar una copa. Es verdad que no es un título con la raigambre, el pedigrí de una Eurocopa ni un Mundial, pero aquí han participado los 16 mejores equipos del continente. Y recordamos, por ejemplo, que en el grupo nos clasificamos a 2 minutos del final con un gol de Morata contra Portugal. Y después sufrimos de lo lindo para ganar a Italia y qué te voy a decir ayer para ganar a Croacia.
Pues sí, eso quiere decir que el levantar cualquier título nunca es fácil y no es fácil levantar un título como la Nations League, que es verdad que es una competición de reciente creación. No es menor cierto que España ya ha jugado 2 finales en esta competición, que no está ni mucho menos mal, y que ayer pues se levantó un título, se levantó una copa que se exhibirá en la casa del fútbol de Las Rozas, con gran estima, y creo que es una buena noticia para el fútbol español y para la selección española.
Pues con todo el partido, Carlos Rodríguez, conectamos con él. ¿Cómo valoras este triunfo, Carlos? No es un Mundial, no es una Eurocopa, pero es un título destacable también.
¿Qué tal, del Toro? Buenas tardes. Bueno, al ser un torneo de reciente creación, evidentemente no tiene ni la solera ni el prestigio de una Copa del Mundo o de una Eurocopa. Pero hay que decir que España, que compite en esta Liga de Naciones en el Grupo A, lo hace contra selecciones de primer nivel europeo que ponen a sus mejores futbolistas. Así que competitivamente hablando me parece un torneo bastante difícil de conseguir y hay que darle todo el mérito del mundo. Futbolísticamente, España, bueno, me parece que sigue teniendo el problema de que de medio campo hacia arriba no tenemos un futbolista decisivo, no tenemos una estrella, un crack mundial, pero creo que ahora mismo a nivel europeo tampoco hay selecciones que tengan ese tipo de futbolista. A lo mejor Francia por nombres, pero realmente luego en el terreno de juego no se ve tal diferencia, así que por ahí creo que podemos competir al mismo nivel con el resto de equipos. Y lo mejor de la selección de Luis de la Fuente es que creo que hay que construirla en torno a una figura, a un futbolista, Rodrigo Hernández, el auténtico eje, el timón y el líder sobre el que se tiene que asentar el futuro de la selección española de fútbol.
En un momento hablamos precisamente de Rodri, pero sabemos cómo es la vida de los entrenadores, Bonilla. Puedes hacer un buen trabajo, si los resultados no te acompañan, tarde o temprano aparecen las dudas y al final de las dudas ya sabemos lo que viene. Así que para De la Fuente, este es una manera de reforzarse en el cargo, indudablemente, ¿no?
Yo creo que se ha reforzado, evidentemente, después de levantar un título, después de conseguir esa Liga de las Naciones. Creo que debe pensar de otra manera en la cabeza de Luis de la Fuente. Que yo creo que sí es verdad que desde la propia federación estuvo un pelín cuestionado después de ese 2-0 de Escocia. No creo que ningún compañero se levante un día y diga, bueno, hoy vamos a decir que a Luis de la Fuente se lo quieren cargar desde la federación. No creo que se levante ningún compañero diciendo eso, es decir, que les ha llegado esa información, y estoy convencido de que así fue. Esto, evidentemente, refuerza mucho a Luis de la Fuente, que ha trabajado con muchos de los jugadores que ayer levantaron el título, y hombre, que llevaba 4 partidos, y que lleva tan solo 4 partidos en el cargo, y que me parece la leche que ya se pensara en una posible destitución, en un posible cambio de seleccionador, con tan solo 3-4 partidos en el cargo.
Fíjate que sí rechinó en la anterior convocatoria, no en esta, que del primer partido contra Noruega al segundo contra Escocia hubo 8 cambios, cambiando la defensa entera. Y eso realmente sorprendió. Ayer ocurrió todo lo contrario. Solo hubo 2 cambios, sí. Y en el caso de Rodrigo Moreno incluso estaba un poco tocado. O sea que al final es casi casi Fabián por Merino lo único que tocó, ¿no?
Es verdad. Si nos ponen...
ha cambiado mucho, ¿eh? La selección española desde que acabó el Mundial hasta ayer. Y no ha hecho tanto, 6 meses. Sí, sí. Desde que la andadura de España en el Mundial de Qatar concluyera. Pues desde Qatar al partido de Italia, por ejemplo, hubo 8 cambios. 8 cambios en la selección, que parecen muchos. Y ayer, por ejemplo, pues mira, 2 cambios. Él tiene una idea en la cabeza, me refiero al seleccionador, que tiene una idea en la cabeza de conseguir el doble pivote, de jugar con esos dos jugadores por delante de la defensa, como es Rodri y otro, pues, han sido Merino, Fabián. Yo creo que, decía Carlos, y yo creo que bien, que se ha de cimentar la selección española en torno a Rodri, yo creo que en torno a Rodri y a Pedri. Con los dos en el campo, yo creo que España todavía será un rival más difícil de lo que fue, por ejemplo, en el día de ayer.
De la Fuente estaba pletórico tras el partido, no podía ocultar la sonrisa, se mantuvo en un discreto segundo plano durante las celebraciones. En rueda de prensa dejaba muy clara su fe ciega en este grupo de jugadores.
Sí, yo creo que todos los proyectos se construyen mejor desde la victoria. Evidentemente, esta victoria nos va a dar mucha más fortaleza, más seguridad, más confianza. Tenía fe ciega en este grupo, lo conozco muy bien, le he visto ganar en todas las categorías, entonces, bueno, simplemente seguir confiando en ellos porque son ganadores, es que han ganado todo lo que en todas las categorías donde han estado. Esa secuencia se sigue produciendo y en el futuro. Y estoy seguro que estos jugadores todavía nos van a dar muchas alegrías porque están acostumbrados a ganar. Ese gen competitivo creo que de nuevo lo recuperamos y vamos a seguir mirando siempre hacia arriba. Espero que recuperemos de nuevo esa ilusión y ese espíritu que teníamos, de como dije en el día de la presentación del 2010, y nos sintamos todos orgullosos de representar a nuestro país.
Estuvo también con los medios el presidente de la Federación, Rubiales, sobre si estuvo o no estuvo cuestionado después del partido en Glasgow contra Escocia, sobre si se había mantenido el 100% de la confianza en el seleccionador. Esto fue lo que dijo Rubiales.
Bueno, pero lo he dicho claro cuando me habéis preguntado. El míster siempre ha estado al máximo, ¿no? Y nosotros confiamos al máximo también en él. Sé que en algunos medios habéis comentado esto, incluso... Se ha comentado, no, desde la federación me llega. Yo, de verdad, en esto, preguntarnos directamente a Albert o a mí, que no tenemos ningún problema en hablar con vosotros. El míster siempre ha estado al 100% en su cargo y siempre hemos confiado en él y vamos a seguir confiando.
Albert es Albert Luque, que es el director de la selección al que aludía. Ahora va a haber un periodo de calma porque tardarán a haber partidos hasta el mes de septiembre, pero de momento España ha reconducido el rumbo. ¿Qué valoración se le da al triunfo dentro del vestuario de España? Fíjate, Morata en apenas 15 segundos lo deja muy claro, Bonilla.
Hay que darle valor, está claro que no es una Eurocopa Mundial, pero para nosotros es la hostia. Es que es diferente a todo, la verdad que es un orgullo tremendo y bueno, ya solo me queda ganar algo con el Atleti, que eso tiene que ser una pasada también.
Tan campechano como Real, para nosotros es la hostia, la verdad, después de tantos años sin ganar nada, ¿no?
Es que yo creo que sí, pero tú imagínate que por ejemplo, España no hubiese ganado un Mundial en el 2010. Pues yo creo que el título este es para reforzar a un grupo de jugadores, la mayoría jóvenes, que se están asentando, que están dando sus primeros pasos como internacionales, y me parece que, como dice Morata en otro tono, es la leche.
Sí, sí. Y luego está lo de Rodri, que comentaba hasta hace un momento. Impresionante final de temporada de Rodri, ¿eh? Impresionante. Ha ganado el triplete con el City siendo básico. Ha sido el mejor jugador de la final de la Champions, marcó el gol de la victoria, llega prácticamente después de 48-72 horas de celebraciones a la Liga de las Naciones, es elegido mejor jugador del primer partido contra Italia.
Sí, en la semifinal. Sí.
Elegido mejor jugador de la final. Primero escúchale y ahora te pregunto, estaba que no podía más, no podía con las botas, pero aguantó el tirón como buenamente pudo y lo primero que hacía era valorar lo mucho que puede significar esta victoria en el futuro de la selección.
Sí, es muy especial, porque la mayoría de jugadores de aquí hemos sido una generación que hemos ganado en sub-19, sub-21. Es muy especial y muy difícil al final. No sé este torneo cómo la gente lo va a valorar, nosotros lo valoramos como lo que es. Torneo complicadísimo de ganar, las selecciones a las que hemos ganado. No podemos estar más felices y yo que sé de qué va esto, sé que nos vendrá muy bien para lo que viene. Hemos sido capaces de ganar y nos podemos creer que podemos ganar, así que no, a mí me ha fascinado mi equipo. Evidentemente que hay cosas que mejorar, pero cuando llegas a estos niveles lo importante es ganar. Evidentemente, como es normal, he llegado muy justo, prácticamente desde el 80 ya iba muy al límite, pero he sentido que había que darlo todo, de entregar todo, dejarlo todo. No. Era una batalla un poco mental, cada 10 minutos decías algo y que había otro compañero, pero he sentido que el equipo me necesitaba ahí, que no podía irme en ese momento. Chapo por el equipo.
Ha madurado tremendamente Rodri en su paso por el fútbol inglés. Creo que eras tú el que decías el pasado viernes que es probablemente el único de nuestros futbolistas que está en el top 3 de su posición, ¿no? De sí. Los tres mejores del mundo en su posición.
Incluso a lo mejor es el mejor jugador del mundo en la posición de medio centro. Se ha hablado mucho en las últimas horas de por qué no iba a poder ganar el Balón de Oro. Rodri, hombre, yo no sé si lo va a ganar, yo creo que no. Pero que está este año entre los 3, 4, 5 mejores jugadores del mundo, no tengo ninguna duda. En su posición creo que es el mejor. Ha madurado muchísimo a las órdenes de Pep Guardiola. Está siendo fundamental para el City y, como decía Carlos, y lo vuelvo a recordar, creo que España debería cimentar su futuro en torno a jugadores como Rodri.
Pudimos habernos llevado el partido antes de los penaltis, tuvimos oportunidades para ello, sobre todo una clarísima de Ansu Fati que saca un defensa prácticamente en la línea. Además jugamos fuera de casa, porque es que había 25 o 30 mil croatas que se comieron ambientalmente. Por cierto, terrible lo de pitar el himno de España mayoritariamente.
¿Sabes lo que sucede? Que me parece una absurdez, me parece una paletada. Se hace en España y me parece paletada. Sí. Y se hizo ayer y me pareció igual de paletada.
Y llegamos a los penaltis, que venimos de donde venimos, del Mundial de Qatar contra Marruecos, que no metimos ni uno de tres y nos quedamos fuera. Metimos 5 de 6, todos lanzados francamente bien, algunos con mucho riesgo, como el de Asensio, por cierto. Uno se fue al larguero, el de Laporte, y llega Carvajal para anotar el decisivo, el lateral derecho. Es que el fútbol, ¿se puede o no se puede? Yo digo que los penaltis no son una lotería, ¿eh? Que hay un elemento ambiental que no se puede entrenar. Eso es cierto.
Sí.
No es lo mismo en un campo de entrenamiento a solas que ante 50.000 que están pitándote en el disparo. Pero se puede entrenar, se puede mejorar lanzando. Y ayer estuvimos afortunados, realmente.
Sí, yo creo que en la tanda de penaltis hay muchas cosas. Evidentemente tú tienes que estar seguro de que vas a lanzar el penalti. Y sobre todo eso, de estar seguro de lanzarlo. Sí. Y yo creo que Carvajal, por ejemplo, en el día de ayer estaba seguro de lanzarlo. Que lo iba a lanzar como lo lanzó, a lo Panenka. Que luego, nos llevamos todos una alegría, luego viendo el penalti repetido, crea un poco de miedo. Pero, evidentemente, lo que tienes que tener en una tanda de penaltis es mucha seguridad en ti mismo. Hay jugadores que en ese tipo de circunstancias se vienen abajo y que no quieren lanzar el penalti.
Sí, sí.
A no ser que les toque ya en
avanzado.
Muy avanzado la tanda, no quieren lanzarlo. Y hay futbolistas que sí. Y ayer, como tú bien dices, todos los penaltis fueron bien lanzados, incluso el de Laporte, que va al larguero y que nos podía haber dado ya el título en ese lanzamiento. Pues sí, sorprende al guardameta, el guardameta está batido, pero la pelota pega en el larguero. Y en ese momento, pues bueno, se le viene todo encima, imagino que al chaval, viene con mucha seguridad. Porque verle salir de la piña de jugadores a Carvajal en el centro del campo que estaba cuando le tocaba, es que se veía confiado, muy confiado.
Sobre los penaltis, Carlos, de donde venimos, del Mundial, los 5 anotados ayer, ¿cómo lo ves?
Bueno, sobre el tema de los penaltis, yo ahí mantengo cierta controversia, porque es verdad que no se puede reproducir en un entrenamiento ni la tensión, ni los nervios, ni la situación ambiental de un estadio. Pero también creo que cuanto más se ensayen y se practiquen los penaltis, más opciones tienes de meterlos. Es decir, si tú tiras 100 penaltis a la escuadra y metes 98, lo normal es que el portero ahí jamás te la pueda enganchar. Así que no creo que sea tanto de suerte, y sí controlar los nervios y sobre todo tener una buena ejecución. Y en eso ayer demostró España que ha mejorado mucho con respecto al Mundial, porque de 6 penaltis marcaron 5 y el portero detuvo 2. Creo que es parte de la evolución, de la madurez de un equipo, el saber gestionar también esos momentos de máxima tensión en un partido en el que te estás jugando un título, y creo que es bueno para la madurez de futbolistas muy jóvenes que van a tener que vivir y van a tener que ir poco a poco asimilando este tipo de situaciones para ser más grandes. Así que por ahí creo que la evolución es positiva y el paso importante de cara al crecimiento de la selección.
¿Por qué tirarlo a Lopanenka? Lo explicaba Carvajal y hablaban también otros compañeros de la selección.
Me veía con confianza para lanzar, hicieron la lista y bueno, les dije que si alguno estaba con duda que, que yo lanzaba y se ha dado, ¿no? Que al final tiraba para ganar y bueno, al final cuando estás con confianza, cuando estás con ganas, con ilusión, pues te atreves a hacer este tipo de cosas.
No me ha dicho nada, pero yo sabía que Carvalho metía. Es un jugador que tiene mucha experiencia, sinceramente no sabía que lo iba a tirar así, pero me alegro mucho por él porque igual es un tío de la casa, un tío que se siente español como tiene que ser y muy feliz por él también.
Y Dani los tira muy bien.
De la Fuente.
Y luego además es un jugador con una profesionalidad y con una personalidad fantástica y ha decidido él tirarlo en ese penalti. Y vamos, y encantadísimo, confiando totalmente en su potencial de penaltis, tirador de penaltis.
Yo me he quedado alucinado hoy con Carva. Mi partido hoy ha sido bastante flojo, pero como fan soy el primero que llega a abrazar a todo el mundo. Pero bueno, la verdad que está increíble. Se lo he dicho que ha tirado el penalti y no sé ni cómo explicarlo.
Mi partido ha sido bastante flojo, decía Morata, por cierto.
Yo creo que el ser delantero en la selección española hoy por hoy es muy difícil. Fue un partido flojo de Morata. Cuando le sustituyó el que le sustituyó, fue tan flojo como el de Morata. Cuando te llegan pocos balones para poder intentar hacer gol, es que es muy difícil.
Carvajal, suplente, decía, primera vez suplente en una final en muchos años. Dio una charla antes del partido, charla motivadora que emocionó al propio Carvajal, como hemos escuchado antes. Este es Carvajal y los compañeros sobre la charla.
Es una charla que venía desde dentro, que quería bueno, reflejar a todos la importancia de lo que es sumar cuando te toca estar en el 11 y cuando no, ¿no? Espero haber puesto mi granito de arena y al final pues el fútbol, con lo caprichoso que es, pues me lo ha devuelto teniendo ese penalti para ganar y metiéndolo.
Yo creo que la primera final que veía desde el otro lado, desde el banquillo, que tenía las mismas ganas, que lucháramos igual de siempre, una charla motivadora y además que ha salido muy bien porque nos ha metido el gol el que nos ha dado el título.
Quiere decir que se ha comportado como un auténtico líder. El ego a un lado, porque hoy no le ha tocado participar, pero ha hecho una charla previa muy emocionante, la verdad, que nos ha servido de mucho y al final, mira, le han regalado el premio de marcar el gol decisivo para nosotros.
Y luego, como madrileño que es y como madridista que es, queremos destacar también a Nacho, que salió en la segunda parte, acabó lesionado, jugando como buenamente pudo ahí casi de lateral derecho.
Si había dos jugadores al final del partido, Rodri, como que has hablado
tieso,
antes,
tieso, sí,
que
sí.
Se tuvo que bajar, incluso hubo un momento dado en la prórroga, se bajó las medias porque él no podía más, y Nacho, que en una jugada defensiva se lesionó y estuvo que si se iba, que si no se iba, y al final aguantó como buenamente pudo, estoicamente hizo lo que pudo en el campo y realmente bien.
Y se lesionó en una jugada en la que saca un balón prácticamente de gol.
Que era gol, sí.
Se quedaba solo el delantero de Croacia, decía que a él le cuesta el doble que a los demás y que se lo merece.
Yo estoy preparado siempre y otro día más lo demuestro, ¿no? Que en un partido complicado estoy aquí siempre dando la cara y también me alegro mucho por mí porque creo que me lo merezco. Yo creo que ya es una costumbre en mi vida, ¿no? El estar ahí siempre, el trabajar, como siempre digo, ¿no? Parece que yo siempre tengo que hacer el doble de trabajo que cualquier jugador, pero siempre también lo digo, ¿no? Estoy muy orgulloso de todo lo que consigo y me gano, ¿no? En el terreno de juego, pero bueno, muy feliz de jugar hoy, de tener una acción salvadora para mi equipo y por supuesto que España levante el título.
Rememoró el me lo merezco aquel de Michel, sí, en el Mundial de México, solo que aquel fue dentro del rectángulo de juego. Y esta mañana ha estado Guardiola en Barcelona en un acto, ha hablado del triunfo de la selección española y ha dejado un matiz que ahora comentamos.
Felicitar a la selección, por supuesto, porque ganar siempre es muy difícil en un torneo. No se ha leído y no se ha recordado a Luis Enrique le llevó a esta semifinal. Eche de menos algún comentario sobre él, pero felicidades al seleccionador, a todos los jugadores, porque es un evento, al final es un torneo internacional y ganarlo es muy, muy importante. Muchas felicidades por el fútbol español, es muy importante.
Además de los pajaritos, hay que decir que no es verdad que nadie se acordara de Luis Enrique. Unai Simón, por ejemplo, públicamente dijo que se acordaba de Luis Enrique y de todos los que habían estado en la fase de clasificación.
Es que hay que ser agradecidos, entre otras cosas en la vida, hay que ser muy agradecidos. Luis Enrique hizo la clasificación para esta Liga de las Naciones, jugó 6 partidos y creo que ganó 5 de 6. O sea, que la clasificación la hizo Luis Enrique. De hecho, tan solo ha jugado 2 partidos de esta competición Luis de la Fuente. Evidentemente los focos van a ir a por Luis de la Fuente, pero creo que muchos merecimientos de lo que pasó en el día de ayer, por ejemplo, lo tiene Luis Enrique.
Y el grupo de jugadores que no estaba ayer, pero que sí participó en esa fase de clasificación. 1:29, una mínima pausa, vamos con lo más cercano, con lo más local.
El partido de la 1 en Onda Madrid.
¿Tuberías atascadas y no sabes qué hacer? En Tenofransa ponemos la tecnología, experiencia, rapidez y profesionalidad 24 horas. Tenofransa.com, líderes en pocería y saneamiento.
Me gustaría viajar al espíritu libre de la movida madrileña.
La verdadera movida se reinventa sobre cuatro ruedas. La nueva gama crossover electrificada de Nissan te llevará donde quieras este verano. Descúbrelos en los Nissan Summer Days del 23 al 30 de junio en los concesionarios Nissan de Madrid. Infórmate en nissan.es/Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Hola, ¿sabías que en las residencias Vallesol también puedes disfrutar de una estancia de verano? Sí, y en los apartamentos que tenemos en algunos de nuestros centros también. Reserva ya tu estancia en el 924 24 25 o en vallesol.es. Últimas plazas, reserva al mejor precio. Vallesol, dedicados a ti porque te lo mereces.
Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo, regresa a Madrid. 4 de julio, único concierto, Sala La Riviera, Madrid. No te lo pierdas. Venta de entradas en entradas.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Le han regalado los jugadores de la selección española a su majestad el rey una camiseta con el número 12 a la espalda, en la que está su nombre, Felipe VI, y ahí han posado todos delante de la escalinata donde se ha producido la recepción. Insisto, a partir de las 8 hay recepción en el Palacio de los Deportes. A partir de las 6 abren las puertas por si queréis asistir al acto. Atlético de Madrid ha estado aquí en esta casa hoy en Radio Televisión Madrid. El presidente del Atlético, Enrique Cerezo, han presentado la MAD Cup, que es un torneo de fútbol base, el torneo de fútbol base más importante del mundo, que se celebra entre el 23 y el 28 de junio, que tiene su sede principal en la ciudad deportiva de Alcalá de Henares, del equipo rojiblanco, y que va a ser transmitida a través de la otra, el segundo canal de Telemadrid. Y ahí hemos aprovechado para preguntarle al presidente Bonilla por la actualidad del equipo.
Sí, le hemos preguntado a Enrique Cerezo por la actualidad del equipo rojiblanco, nombres propios y el mercado de fichajes, que arrancará en apenas 11 días. Yo no sé si los seguidores del Atlético de Madrid van a estar muy contentos con lo que van a escuchar del presidente del Atlético de Madrid cuando lo hemos escuchado, cuando le hemos preguntado
el número de fichajes,
Que puede tener el Atlético de Madrid de cara a la próxima campaña.
Bueno, nosotros creo que tenemos un gran equipo, lo hemos demostrado esta segunda vuelta de la temporada, y como gran equipo que tenemos, creo que nos van a hacer falta muy pocos jugadores. Yo creo que prácticamente van a ser muy pocos los jugadores que vamos a poder fichar, entre otras cosas porque ya sabes tú que el tema del gasto está muy complicado. La Liga vigila y controla mucho todas estas situaciones, y yo creo que realmente jugadores ficharemos alguno, pero no en gran cantidad como a lo mejor en otras temporadas.
¿Que son 3-4 jugadores?
Posiblemente 2.
Presidente, usted siempre dice que los jugadores juegan donde quieren. ¿Joao Félix quiere jugar en el Atlético de Madrid?
Bueno, yo siempre digo que los jugadores juegan donde quieren, y yo realmente lo que sí que te digo que ahora mismo Joao Félix ha estado un año cedido en el Chelsea, y ahora mismo su situación realmente, si quieres que te diga la verdad, no sé cuál va a ser. Porque si hay algún equipo que le puede interesar, pues lo más seguro que se marche. Y si no, pues el jugador del Atlético de Madrid.
¿Pero usted cree que va a jugar la temporada que viene en el Atlético?
Yo la verdad, en este momento no te lo puedo decir. No te lo puedo decir porque la verdad es que no lo sé. Si lo supiese te lo diría, pero la verdad es que no lo sé. Lo que sí que te digo, y eso sí que lo certifico y lo rubrico, que es uno de los mejores jugadores de Europa en estos momentos y que tiene muy pocos años, es muy joven y todavía tiene que demostrar lo que vale. Y yo creo que vale muchísimo.
La semana pasada Morata amplió contrato con el Atlético de Madrid. ¿Eso quiere decir que Morata va a jugar en el Atlético de Madrid o que posiblemente también tenga la puerta de salida abierta?
Bueno, cuando un jugador firma un contrato es porque no es que estemos convencidos, es que estamos seguros de que va a jugar en el Atlético de Madrid. ¿Me entiendes? Yo no entiendo el por qué se hacen tantas preguntas de esta manera cuando se ha firmado un contrato. Entonces, si te hago caso a tu respuesta, quiere decir que los contratos que se firman que no valen.
No, pero como tiene también la puerta abierta, tiene una cláusula de 10 millones de euros de salida.
Bueno, pues entonces ahí se demostrará si los jugadores juegan donde quieren jugar o no.
Presidente, el caso de Griezmann sí que está claro. Convencidísimo está el francés de que quiere jugar en el Atlético de Madrid.
Nosotros estamos encantados con Griezmann, lo hemos dicho siempre, para nosotros es ahora mismo uno de los tres mejores jugadores que hay en Europa y yo creo que Griezmann es un valor importantísimo en Atlético de Madrid. Gran jugador, gran persona y sobre todo quiere y sabe dónde tiene que estar.
Si me permite dos preguntas más de jugadores, el tema de Carrasco, ¿se va a ir al Barcelona, no se va a ir al Barcelona, va a continuar en el Atlético?
Carrasco tiene contrato con Atlético de Madrid y es jugador del Atlético de Madrid.
Pero con esa cláusula de rescisión del Barcelona, que puede ficharlo por 19 millones de euros.
Bueno, pues, pero que...
¿Saben algo del Barcelona?
Pero si es jugador del Atlético de Madrid, es jugador del Atlético de Madrid. Cuando venga algún jugador y ejecuta la cláusula, si es que la ejecuta, pues será jugador de otro equipo. Pero en estos momentos es jugador del Atlético de Madrid.
Y en cuestión de fichajes, se habla mucho de Amrabat, el mediocentro marroquí de la Fiorentina. ¿Puede ser jugador del Atlético?
Mira, en estos momentos los servicios técnicos del Atlético de Madrid, de todos los equipos, están trabajando en formalizar y finalizar las plantillas. Nosotros estamos trabajando en finalizar nuestra plantilla para que la próxima temporada 23-24 esté perfecta. Los secretarios técnicos son los que trabajan, la Secretaría Técnica es la que trabaja y nosotros esperamos órdenes y noticias de ellas.
Amrabat, que quiere jugar en la Liga, al Atlético le gusta, al Cholo le gusta, vamos a ver si le convencen y si el Atlético económicamente puede afrontar esa operación, claro.
Sí, habrá que esperar a lo que pide la Fiorentina por el traspaso, por dejar marchar a Amrabat. Se está hablando en Italia que por lo menos 25 millones de euros es lo que está pidiendo el conjunto italiano, así que habrá que esperar si definitivamente lo pone o no en el mercado y a qué precio la Fiorentina.
Y hablábamos de Griezmann. Griezmann sí tiene claro dónde quiere jugar las próximas temporadas, por mucho que su cláusula sea de tan solo 25 millones.
Su futuro está en Madrid y en el Atlético, no tiene ninguna duda. A pesar de esas informaciones que hablaban de un posible interés del Paris Saint-Germain, dejó claro en Telefútbol...
Que, por cierto, va a entrenar Luis Enrique, casi con toda seguridad.
Sí, casi con toda seguridad va a entrenar Luis Enrique. Pues bien, dejó claro en una entrevista con Telefútbol que su futuro, que el futuro de Griezmann, está en el Atlético.
Ya he dicho que estoy muy feliz en el Atlético y mi principal objetivo es ganar la Liga con ellos porque nunca la he ganado y por qué no hacer algo grande en la Champions League. Ahora estoy bien allí, estoy feliz, mi familia está bien y no habrá ningún cambio.
¿Algo más del Atlético, Bonilla?
Pues nada más, que seguimos esperando noticias.
Vamos con el Real Madrid, que esta mañana ha hecho ya oficial, secreto a voces, el fichaje de Joselu, el ariete del Real Club Deportivo Español de Barcelona, que va a ser presentado mañana mismo en Valdebebas. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, a las 11 de la mañana. Mañana va a tener lugar esa presentación en Valdebebas y, bueno, pues han trascendido un poco los datos de la operación. Se ha llegado a un acuerdo de cesión por un año, por el que el Real Madrid paga 500.000 euros, medio millón de euros, con una opción de compra no obligatoria de 1,5 millones cuando acabe esta temporada. Además, se ha concretado una opción para que el equipo perico tenga una opción preferencial por dos jugadores del Castilla una vez termine la fase de ascenso que está jugando ahora mismo el equipo de Raúl González Blanco. Mañana a las 11 de la mañana, presentación de Joselu, 16 goles esta temporada, máximo goleador nacional de la Liga, un Joselu que también hace apenas una hora ha hecho un comunicado a través de sus redes sociales agradeciendo al Español el trato que le han dado. Se ha sentido siempre como de la familia perica y le agradece eternamente el haber podido acompañarle a hacer realidad el sueño de toda su vida, que es ser internacional con la selección española y lograr el zarra de la Liga con esos 16 goles. Muchas gracias por todo, pericos, siempre seré uno de los vuestros, visca el Español. Se despide Joselu, que vuelve a la Casa Blanca porque ya estuvo tres temporadas en el Castilla, que justo hace 11 años estuvo en aquel Castilla que ascendió a segunda división frente al Cádiz.
Y llegó a debutar en el primer equipo, de hecho me llegó a marcar un gol a pase de Cristiano Ronaldo en aquel tiempo. Se pregunta la gente, los madridistas, ¿vendrá algún 9 más, además de Joselu, para sustituir a Benzema? Si hacemos caso a lo que le ha dicho Florentino a un aficionado, va a ser que no.
Sí, como no habla con los medios de comunicación, pues hay que hacer caso a lo que le dice a los aficionados. Ayer le pillaba un aficionado, @dani15rm, firmando autógrafos. Le pedía que le firmara una fotografía del propio presidente. Y bueno, pues esta era la mini conversación que mantenía este aficionado con Florentino Pérez.
¿Y qué, José Luis, está cerrado preso?
Sí.
¿Y vendrá alguno más?
No.
José no. ¿Lo está cerrado? ¿Vendrá alguno más? No.
No, ninguno más, y que con esto de momento pues es lo que hay, es lo que le ha dicho Florentino Pérez a un aficionado.
El verano es largo, veremos. Y luego está lo de Mbappé. No vamos a aburriros con el asunto Mbappé, pero ha vuelto a insistir una vez más en que el año que viene jugará en París.
Sí, bueno, y ha dejado una de esas enigmáticas frases que suele dejar el francés. Ayer, entrevistado por Telefoot, bueno, le vamos a escuchar. Dice lo que ya venimos escuchando en las últimas semanas, que él simplemente ha mandado una carta diciendo que va a jugar el año que viene en el PSG, pero que no va a hacer efectiva la renovación y que en un año pueden pasar muchas cosas.
Sobre todo con Mbappé.
En un equipo, él dice que más en un equipo como el Paris Saint-Germain.
He dicho que me quedaré el próximo año. Ya lo dije mucho antes de que pasara esto. Solo he decidido jugar en el Paris Saint-Germain en la próxima temporada. Es lo que he dicho. Pueden pasar muchas cosas en un año y más en un club como el Paris Saint-Germain.
Pues ahí deja esa frase. Pueden pasar muchas cosas más en un club como este. Y tendría que añadir, y con un tipo como yo.
¿Algo más, Laura?
Pues nada más. Mañana presentación a las 11 de la mañana de José Lu ante los medios de comunicación, acompañado seguramente por su familia y por el presidente Florentino Pérez, y después comparecerá ante los medios de comunicación.
Rápido repaso de la última hora del Getafe y el Rayo. En el Getafe, desde Inglaterra, hablan de Vicente Guaita y un posible retorno al Coliseum. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Sí, lo quiere el Getafe de vuelta, según Mail Sports. El portero estuvo en el cuadro azulón entre el 2014 y el 2018 y ahora ha perdido la titularidad en el Crystal Palace en favor de Sam Johnstone. Le queda un año de contrato hasta 2024. Eso podría abaratar el precio.
Un portero que dejó gran imagen, ¿eh? Hay que reconocerlo aquí, que ha sido titular durante mucho tiempo en Inglaterra, pero ahora ha perdido la titularidad. Y hoy ha comenzado el periodo de renovación de abonos.
Sí, ya se pueden solicitar los abonos de cara a la próxima campaña. Los precios oscilan desde los 100 euros a los 515. Comprarlos en web son más baratos que adquirirlos de forma presencial en el Coliseum. Pues tienen incluidas varias ventajas, como una newsletter personalizada, descuento directo en la compra de equipaciones o prioridad en las entradas. Incluye acceso a todos los partidos del Getafe en el Coliseum, más los encuentros del Getafe B en la Ciudad Deportiva.
Y en el Rayo, seguimos a la espera de lo de Francisco, que es el mejor colocado para convertirse en el entrenador del Rayo, pero atención, porque el que puede marcharse es el director deportivo.
Sí, se podría marchar Cobeño, porque suena para ser el sustituto de Monchi en el Sevilla. El actual director deportivo del Rayo gusta mucho en el Pizjuán. El Sevilla le haría un contrato de 500.000 euros a razón de 3 años. Las negociaciones entre ambos clubes estarían avanzadas y el Rayo además recibiría una compensación económica por la pérdida de ese director deportivo de Cobeño, que lleva 6 años ejerciendo el cargo en el club.
Ascenso a segunda división. Todo está en el aire. Ayer jugó el Alcorcón, el sábado jugó el Castilla. Los dos acabaron con empate sus partidos. Más valioso, si cabe, el del Alcorcón, porque lo consiguió fuera de casa en Castalia, en un Castalia abarrotado frente al Castellón, Laura.
Nada más y nada menos que 15.000 espectadores. No cabía nadie más en Castalia. Un gran ambiente y, a pesar de eso, el Alcorcón no se arrugó. De hecho, fue bastante mejor que el Castellón en la primera parte. Tuvo ocasiones claras para haberse adelantado en el marcador. Pero es verdad que en el descanso, tras el descanso, fue el Castellón el que tuvo más el dominio. De hecho, tuvo un tiro al larguero, varias paradas de mérito del portero alcorconero Jesús Ruiz, le privaron del triunfo al equipo castellonense. Es un gran logro ese empate a cero, porque recordamos que en caso de acabar así el partido de vuelta el próximo sábado en Santo Domingo, con prórroga incluida, el Alcorcón sería el equipo que ascendiera, porque quedó por delante del Eldense en la liga regular. Pero bueno, no vale o no debe confiarse mucho el Alcorcón, y sino que vea el ejemplo del ascenso a primera división y lo que ha pasado este fin de semana con el Alavés en el último minuto, ese penalti. Pero bueno, el empate a cero le valdría al equipo de Fran Fernández, que así hablaba de lo que espera para el sábado que viene en la vuelta en Santo Domingo.
Pero es que no hemos hecho absolutamente nada y tenemos un partido por delante muy difícil. Sabemos que en nuestro campo somos un poco más fuertes, con nuestra gente, en casa, pero eso no dice absolutamente nada. Lo estamos viendo constantemente en todo tipo de play-offs, eliminatorias, etc. El equipo local tiene un poco más de ventaja, pero el fútbol puede pasar de todo.
Puede pasar de todo. El sábado habrá llenazo, por supuesto, en Santo Domingo, en el partido de vuelta. El domingo que viene es el partido de vuelta del Castilla frente al Eldense. 1-1 en la ida. Llegó a fallar un penalti incluso el Eldense, o lo paró el portero de Luis, como queráis.
Y ya dijo Raúl, por cierto, que para la vuelta juegan Arribas y 10 más en el 11.
Sí, fue el autor del gol, del empate, y bueno, pues se va a decidir ese partido, en este caso en Elda. El castellano tiene el factor campo a su favor. Dentro de una semana, el domingo, a las 8 de la tarde, ese partido de vuelta, todo abierto, pero en este caso, al contrario, al Castilla no le valdría ese empate ante el conjunto alicantino.
Ahora baloncesto. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Partizan parte 2. El Real Madrid ya se vio obligado a superar un 2-0 adverso en la Euroliga en los cuartos frente al Partizan, pues otra vez. Ayer perdió 86-85 frente al Barcelona en el Palau. Está 2-0 abajo. Mañana a las 9, tercer partido. Si lo gana como deseamos, habrá cuarto el jueves. Si lo gana como deseamos, habrá quinto ya en el Palacio. Nacho Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, José María, buenas tardes.
¿Cómo está esto? Otra vez como con el Partizan, a levantar un 2-0 adverso, ahora con el factor cancha a favor. Vamos a ver, porque ayer estuvo a punto.
Sí, situación complicada, pero bueno, si hay un equipo que puede, y no solo por el precedente del Partizan, ¿no?, sino sobre todo por el precedente del gen competitivo de este equipo durante los últimos años, si alguien puede remontar un 2-0 es el Real Madrid, ¿no? Y es cierto, ¿no? Yo creo que no hizo dos malos partidos, al revés, yo creo que hizo un buen partido el viernes y un muy buen partido ayer, en el que se decidió por pequeños detalles, y a que a nadie hubiera extrañado pues que el Madrid hubiera ganado el partido.
Llegó a estar el Madrid 6 arriba cuando quedaban apenas 2 minutos para el final. Ahí no consiguió, digamos que, ratificar el triunfo. Tuvo Jun la última, pero claro, no todos los días es fiesta, Nacho.
Sí, bueno, evidentemente todos sabíamos que se la iba a jugar Sergi Jul, también el Barcelona, que lo defendieron bien con dos jugadores, y como bien dice, yo creo que hizo lo más complicado, que era sobre todo en el tercer cuarto, ¿no?, cuando se fue el Real Madrid, el Barcelona de 9 puntos, parece que estaba ya el partido perdido, pero una vez más demostraron carácter, orgullo, y remontaron el partido, y bueno, también clave los dos tiros libres y algunas decisiones arbitrales, como la última acción de la Provítola, que para mí no fue falta, o dos tiros libres de Mirotic con Estonia, que tampoco fue, pero bueno, hay que mantener la esperanza y saber que han sido dos partidos igualados y que ahora bueno, pues se juega en el Wizzing y tiene que ser el público del Real Madrid un factor importante para conseguir pues ganar el tercer partido, que para mí es importante.
Te iba a preguntar precisamente por eso, viene calentita la serie. Ayer pitaron Conde, Pérez y Calatrava, controvertida actuación, enfado de los madridistas, hablan incluso de insultos de Rudy, que ya Busel estaba muy cabreado y le emprendió con el vestuario. Va a estar calentito esto, ¿eh?
Sí, bueno, ya de entrada ya vimos eliminatorias semifinales, tanto la del Madrid como el Barcelona, en el que los árbitros fueron protagonistas. Es cierto que en el primer partido no lo fueron, pero ayer sí, ¿no? Ayer hubo muchas decisiones que para mí no fueron equilibradas, ¿no? No lo puedes pitar en un partido en el que, entre comillas, todo se protesta, pues dos técnicas al banquillo del Real Madrid y ninguno al Barcelona, ¿no? O que Mirotic, que todo lo que sabemos, lo que entendemos un poquito de baloncesto, que no es un especialista defensivo, pues que provocara 3 faltas personales en ataque muy, muy dudosas. Y bueno, otros árbitros mantienen un poquito el equilibrio y sin que les guste a los árbitros, pues bueno, pues te dan y te quitan, ¿no? Y ayer yo creo que en determinadas decisiones pues le quitaron más que le dieron al Real Madrid.
Mira, este es Sergio Llull, esta misma mañana, allí en la ciudad Real Madrid, hablando sobre lo que viene, el gen del Madrid por encima de todo.
Bueno, como lo que es, ¿no? Una final sin red. Sabemos que, bueno, si perdemos, ganan ellos, y vamos a intentar hacer un buen partido ante nuestra afición para alargar la serie. Creo que está siendo una serie igualada, ¿no? Aunque vaya 2-0, ninguno de los dos partidos se ha decidido por muchos puntos de diferencia. Creo que ayer pues no supimos cerrar el partido cuando teníamos esa pequeña ventaja pues a 1 minuto y medio, 2 del final. Cuando vistes esta camiseta, rendirse no es una opción, ¿no? Y creo que todo el mundo lo tiene claro. Vamos a dar el máximo mañana para intentar ganar ese tercer partido y poder jugar el jueves el cuarto. Hay que controlar esos pequeños detalles, ¿no?, que deciden este tipo de partidos tan igualados. Pequeños detalles que en partidos así de este calibre pues te pueden pasar factura.
Eso es lo que decía Jul, y nada más acabar el partido, Chus Mateo confiando en que pueden levantar este 2-0 adverso. 16 precedentes de un 2-0, nadie lo superó. Tampoco nadie ha superado un 2-0 en cuartos de la Euroliga.
2-0, queríamos haber sacado alguna victoria aquí, hemos estado a punto en los 2 días. No es fácil ganar al Barcelona, el Barcelona juega muy bien, y vamos a tratar de centrarnos solamente en el tercer partido, que es el que tenemos que sacar adelante para pensar en lo demás. Es un dato, igual que era lo del Partizan, y igual que son los datos para romperlos y para que alguna vez que se rompan. Creo creo que estamos haciendo un buen baloncesto y que tenemos opción a ganar y bueno, esperamos pensar solamente en el siguiente partido.
Nacho, tú has estado muchos años sobre la pista, has jugado partidos decisivos, límite. ¿Cómo afronta mañana el Madrid este partido en el que no tiene margen de error? ¿Viene menos presionado el Barça que tiene una red?
Bueno, el Barcelona ya vimos ayer por las declaraciones de muchos de sus jugadores que saben que si alguien es capaz de hacer una gesta de remontar un 2-0 es el Real Madrid, con este carácter que estamos comentando de los jugadores, ¿no? Pero para mí es importante el inicio del partido, ¿no? El demostrar el Real Madrid desde inicio, pues que quiere ganar el tercer partido, y yo creo que es el más importante partido, es el tercero. Si se gana el tercero, yo creo que estoy convencido de que hay un quinto partido, ¿no? Y bueno, y minimizar un poquito pues el ataque, sobre todo del Barcelona. Ayer estuvo, sabíamos que Mirotic se descargó la presión del primer partido con las declaraciones previas, y ayer hizo un gran partido. Es verdad que tiene un grandísimo talento, pero no creo que fuera la mejor defensa contra él, ¿no? Un jugador que, a pesar de jugar la posición de cuatro, juega como un exterior, y Yabusele no tuvo responsabilidad individual para defenderle, ¿no? Y bueno, después de lo que pasó ayer, después del partido con Mirotić, seguro que va a estar muy, muy motivado por volver a hacer un gran partido y seguramente sería el MVP, ¿no? Y para mí será un factor muy importante a defender en el día de mañana.
El análisis de Nacho Rodríguez, que mañana estará junto a Iñaki de Miguel en los comentarios del partido. Este Real Madrid-Barcelona tercero en el Palacio a partir de las 9 en punto. Gracias, Nacho. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Muchas gracias. Un abrazo.
Y en el europeo femenino de básquet, España ganó a Grecia. Daniela, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y se ha metido ya en los cuartos de final de modo directo.
Eso es, ayer era un partido importante para las chicas de la selección española, partido de vida o muerte, ya que si lo perdían quedaban eliminadas del Eurobásquet y también de los Juegos de París 2024. Pero España pasa y pasa como primera de grupo a cuartos de final, donde se enfrentará al ganador del duelo entre Alemania y Eslovaquia. Tras el partido contra las griegas, el seleccionador español Miguel Martínez se mostró muy satisfecho con el trabajo de las jugadoras.
El equipo, les he pedido el 100% en la primera charla, me lo están dando, ¿no? Y no solamente el 100% de esfuerzo, sino el 100% de confianza, ¿no? Cualquier cosa que planteamos, nadie duda, ellas siguen el plan de partido a rajatabla. Yo creo que hemos sido durante muchos momentos el equipo que queremos ser. Pues como digo, en un partido de esta tensión, de esta presión que teníamos, porque éramos obviamente el equipo favorito y no es fácil jugar este partido, pero habla muy bien de mis jugadoras, ¿no? Y creo que tenemos un margen de mejora todavía que intentaremos subirlo.
Y satisfecho, pero también exigente, el seleccionador español. Ahora toca viajar a Eslovenia, descansar un poco y preparar el partido de cuartos de final de este jueves. Además, las chicas de la selección siguen teniendo opciones para clasificarse en los Juegos Olímpicos del próximo año, y si ganan el jueves se asegurarían el billete a París 2024.
Fin de semana con mucho motor, ha habido Gran Premio de Alemania en motociclismo, Gran Premio de Canadá en Fórmula 1, nuestra Biblia del motor, Juanma Fernández. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, pues en Alemania, gran noticia. Jorge Martín, el madrileño de San Sebastián de los Reyes, consiguió su segunda victoria en su carrera en MotoGP con 64 milésimas de margen sobre Bagnaia.
Así es, José María, y sobre todo cómo fue la carrera, ¿no? Demostrando que Jorge es capaz de ser consistente, que es capaz de tapar todos los huecos compitiendo contra el actual líder, contra el campeón del mundo, que no sea Milana, y yo creo que se ha doctorado este fin de semana. 37 puntos en total para sumar lo que ya ha sido el doctorado y el decir encima de la mesa, aquí estoy yo, quiero luchar por el campeonato del mundo.
Así contaba al final de la carrera, con mucha gracia, Jorge Martín.
Estaba cagado, la verdad. Ha sido una pelea intensa, mantener la distancia, la última vuelta con los ojos cerrados, medio largo en la 8, pero al final he podido cerrar la vuelta y hemos entrado, le escuchaba, digo, por favor, no, por favor. Estaba ya sin goma y, bueno, increíble ritmo y contento porque se demuestra, bueno, demuestro otra vez que, y me demuestro a mí mismo, que es lo más importante, que puedo pelear con Pecco.
Te preguntaba la semana pasada, ¿puede Jorge Martín ser campeón del mundo? Me decías, claro que puede. Bueno, pues está a 16 puntos tan solo de Bagnaia, ¿eh?
De hecho, fíjate, los tres últimos grandes premios no se ha bajado del podio. Pecco Bagnaia ya sabe perfectamente quién es su rival y un Jorge Martín que con esta confianza va a llegar el próximo fin de semana a Assen a querer ponérselo muy difícil. Son solo 16 puntos de ventaja los que tiene Pecco y Jorge Martín con mucha menos presión que tiene el piloto titular de la escudería oficial.
Personifica la felicidad Jorge Martín, la frustración Marc Márquez. Cinco caídas en el fin de semana, la última en el calentamiento de la carrera, dijo hasta aquí. Aquí, así lo comentaba.
Después de cuatro o cinco caídas, sobre todo la de esta mañana, pues bueno, me siento listo para correr, para hacer la carrera, y he decidido calma y en Holanda más.
Harto, frustrado, no sé cómo calificar ya el estado de ánimo de Márquez, Juanma.
Sí, además, José María, yo creo que aquí se ha roto algo definitivamente entre Honda y Márquez, muy difícil de recomponer. A la quinta fue la vencida, y sobre todo esa sensación de Marc, donde hoy esta Honda está más fácil de mandar, es más fácil que te mande al hospital a que te permita estar en el podio, ¿no? Y Marc Márquez no quiere hacerse más daño en un circuito donde ha sido siempre el jardín de su casa. Ha visto que esta moto no le permite luchar absolutamente por nada.
En Moto 2 ganó Acosta, y en Moto 3 Holgado sigue líder del Mundial.
Así es, y buenas sensaciones también para los nuestros. Fue quinto Alonso López en Moto 2, sexto Manu González, reapareció Petito en Moto 3. En fin, expectativas que esperemos que se cumplan y sean muy positivas también el próximo fin de semana.
Y vamos con Canadá, con la Fórmula 1. ¿Quién iba a ganar? Verstappen, una vez más, sexta victoria de la temporada. Pero Alonso y su Aston Martin dieron un paso adelante, y quedó demostrado que lo de Barcelona fue tan solo un susto, porque las mejoras del Aston Martin surtieron efecto, Juanma, ¿no?
Sí, aquí llegaron además en ese fondo suelo que le ha permitido algo muy importante que no hemos visto en toda la temporada: ser muy rápidos en rectas, pudo adelantar sobre la pista a Lewis Hamilton y además sentirse con la confianza de que están recortando diferencias con Red Bull. Esperanzas de cara al siguiente Gran Premio, serán 15 días en Austria, y dejando buenas sensaciones tanto él como en Ferrari con Carlos Sainz y ese paquete que también parece haber funcionado mejor aquí en Canadá.
Alonso estaba encantado pero exhausto después del esfuerzo.
Que fue una carrera muy intensa porque fueron 70 vueltas de clasificación hoy, no hubo tiempo para relajarse. Al final yo creo que ha sido nuestra carrera más competitiva del año, ¿no? Solamente 7 segundos a los Red Bull, haciendo sus mismos tiempos gran parte de la carrera, pero hemos tenido que empujar muy al límite, ¿no? Muy cerca de los muros. He disfrutado la carrera por eso, porque han sido como 70 vueltas de crono, luchando con un coche 2 segundos por delante tuyo, 1 o 2 segundos por detrás, y nadie daba su brazo a torcer.
Primero Verstappen, segundo Alonso, tercero Hamilton, cuarto Leclerc, quinto Sainz, los Ferrari cuarto y quinto. Estaba satisfecho Sainz después de la carrera, pero claro, tuvo que salir un décimo.
Sí, además acertaron con la estrategia, ¿eh? No pararon como los demás, les funcionó, Ferrari sacó el máximo, que era ser cuarto y quinto, y sensaciones positivas, como decía antes, porque el paquete que llevaron en Barcelona, que pareció no funcionar, aquí sí lo ha hecho, y tienen esperanzas de que el resto del Mundial sigan evolucionando en este sentido.
Decías Assen en motos la próxima semana, ¿y los coches cuando vuelven?
15 días, será en Austria, circuito también espectacular, habrá que esperar un poquito más.
Total, que esto está que arde, salvo lo de Verstappen, que vamos, no sé qué tiene que pasar para que gane el Mundial, imposible.
Sí, sí, además, ayer igualó a Ayrton Senna en 41 victorias, a 100 llegó el equipo Red Bull. Sin duda alguna, las esperanzas de los demás es que van recortando terreno, y José María, yo creo que de cara a Austria, punto de inflexión allí en casa de Red Bull, si están cerca. Ojo al resto del campeonato, nos divertiremos.
195 Verstappen, 126 el Checo Pérez, 117 Alonso, 102 Hamilton, 4 primeras posiciones de la clasificación del Mundial. Juanma, un abrazo, como siempre, el domingo a
fuerte
las 12,
para
toda
todos.
La información del mundo del motor en Pole Position. Hasta luego.
Hasta luego, un abrazo.
Hasta aquí el partido de la una. Os vais a quedar en la mejor de las compañías, la de la radio, la de los servicios informativos de Onda Madrid, con Elia Fernández. A las 7:30 con Nacho Aranda, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. El partido de la una vuelve mañana a la una en punto. Hasta mañana, buen día para todos. Adiós.
El partido de la una
en Onda Madrid.